Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un placer recibirlos. Vamos con los títulos del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Compromisos en Argentina.
Alberto Fernández ordenó una querella criminal para determinar quiénes endeudaron al país.
Una sola dosis.
Moscú comenzó a inmunizar contra el COVID-19 a voluntarios con la vacuna Sputnik Light.
Uruguay y las aulas.
Comenzaron las clases presenciales, aunque con paro docente en secundaria.
Corrupción en Francia.
El expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a 3 años de prisión.
Salud en Bolivia.
Médicos extendieron el paro y convocaron a una marcha.
Vigencia.
Se conmemoró un nuevo día de la cero discriminación.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Compromisos en Argentina.
Alberto Fernández ordenó una querella criminal para determinar quiénes endeudaron al país.
El presidente aseguró en el inicio de las sesiones legislativas que la administración de su antecesor, Mauricio Macri, fue la más fraudulenta de la historia del país.
En su discurso ante el Congreso se refirió a la fuga de divisas, endeudamiento y malversación que generó el gobierno anterior.
No dejaré de trabajar para ser el presidente de una Argentina unida, resaltó el mandatario.
A las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso, he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
Sobre este tema, en órbita conversó con Francisco Cantamuto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.
El carácter fraudulento de la deuda en el Estado argentino tiene denuncias por parte de las organizaciones sociales desde hace décadas. Se arrastran un conjunto de vicios de legalidad severos. En el caso puntual del préstamo del FMI con el gobierno de Cambiemos en el año 2018, hay al menos 2 demandas que han prosperado que han demostrado que no había acto administrativo que habilitara al presidente o al ministro de Economía a tomar este acuerdo, ni evaluación por parte de todos los organismos pertinentes, dígase la Auditoría General de la Nación y el Banco Central. Con estos elementos es lógico que, habiendo prosperado las demandas y habiendo quedado demostrado estos vicios legales severos, es lógico que se avance a una investigación, ya no solo en términos económicos, que ha quedado demostrado que se utilizó solamente para alimentar la fuga de capitales, sino en términos legales. Esto va en línea con la ley que introdujo el gobierno en términos de limitar, en términos sostenibles, el endeudamiento futuro, pero también revisar el pasado próximo. Debe quedar claro lo siguiente: el daño producido sobre la economía argentina y quienes vivimos aquí es muy severo, y parte de estos mismos endeudadores aprovecharon la coyuntura para fugar recursos, es decir, pueden responder incluso con sus patrimonios para aliviar el endeudamiento del país. Entonces, es una estrategia que definitivamente es acertada.
El país sudamericano intenta refinanciar el pago de la deuda de $45 mil millones en un plazo de 10 años.
El Fondo Monetario Internacional realizó varias observaciones, entre ellas la situación macroeconómica y la inflación.
El organismo cree que Argentina tiene importantes desajustes en materia fiscal y monetaria que deben ser corregidos.
En el curso del último año, el FMI ha cerrado acuerdos con distintos países de la periferia y, en general, el trato que les ha dispensado va acorde a el comportamiento típico del fondo. Esto es ajuste fiscal y la aplicación de reformas pro mercado. Es decir, más allá de la retórica en torno a la necesidad de gasto público para sostener la recuperación luego de la crisis, aplica solamente para los países acreedores. Sin embargo, hay 3 elementos que cuestionan esta situación en relación a la negociación con Argentina. La primera es justamente que están todos los ojos puestos en cómo tramita el FMI la salida de la pandemia y qué clase de políticas está tomando. Hay un gran descontento a nivel mundial por lo insignificante del esfuerzo de las instituciones financieras internacionales en torno a ayudar a una salida de una crisis que es global. Mucha presión por parte de gobiernos y mucha presión por parte de organizaciones de la sociedad civil. El segundo elemento tiene que ver con el cambio de gobierno en el país accionista mayoritario, esto es Estados Unidos. La estrategia del gobierno de Biden en torno al FMI no está del todo clara, pero ya le ha dado impulso a la idea de emitir una mayor cantidad de derechos especiales de giro, esto es la moneda del fondo, con lo cual está abierto cuál es la postura que va a tener el gobierno de Estados Unidos, que detenta poder de veto dentro del FMI, en la negociación. El tercer aspecto tiene que ver con la investigación que tiene pautada la Oficina de Evaluación Independiente del organismo para este año respecto al préstamo otorgado a la Argentina, al cual se le eleva el pedido de darle curso a esa investigación por parte de los senadores del Frente de Todos en Argentina. La corresponsabilidad del fondo se evalúa en términos que le prestó a un país que evidentemente no iba a poder pagar en los términos pautados. Esto entonces tiene que ser evaluado y si cabe la idea de corresponsabilidad, como de mi parte entiendo que sí, va a ver hasta qué punto puede flexibilizar las condiciones.
Escuchábamos a Francisco Cantamuto, miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.
Expectativa.
Moscú inmuniza a personas voluntarias con la vacuna Sputnik Light.
El sábado 27 de febrero comenzó la inoculación con el medicamento ruso contra el COVID-19 que actúa con una sola dosis.
Cualquier adulto mayor de 18 años y sin contraindicaciones médicas puede participar en estos ensayos.
La vicealcalde de Moscú para Asuntos de Desarrollo Social, Anastasia Rakova, destacó el avance que supone la aplicación de Sputnik Light.
En combinación con la Sputnik V, que requiere dos inyecciones, con un paréntesis de 21 días, brindará más oportunidades para el plan de vacunación, afirmó.
Sputnik Light es una vacuna monocomponente que protege contra el coronavirus durante un periodo de 4 a 5 meses.
En tanto, este lunes 1 de marzo, Estados Unidos comenzó a aplicar la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson contra la COVID-19.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la recomendaron de forma unánime para personas mayores de 18 años.
El medicamento es el primero autorizado en el país que no necesita mantenerse congelado ni ir seguido de una segunda inyección.
A clases.
Comenzaron los cursos presenciales en Uruguay en primaria y en la Universidad del Trabajo, pero con paro docente en secundaria.
La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, informó que hay más de 700.000 alumnos y 47.000 docentes involucrados en el inicio de clases.
A estos se suma la asistencia de 30.000 funcionarios en plena pandemia.
Desde el gobierno de Luis Lacalle Pou se apunta a la presencialidad plena con el comienzo de la inmunización contra el coronavirus.
Elvia Pereira, dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, sindicato que reúne a los maestros, dijo a Sputnik que los planes del gobierno están muy lejos de la realidad.
Falta de salones y condiciones de infraestructura, acceso y seguridad son algunos de los cuestionamientos planteados.
La Universidad de la República no tiene condiciones locales al oeste de la ciudad de Montevideo, que es donde la mayor densidad de población infantil se concentra. Entonces, podemos compartir objetivos con el CODICEN. Los compartimos muchos de los objetivos que han planteado. Lo que nos distancia es la realidad, es el territorio y es donde queda la responsabilidad. Ese es un tema que no es menor. Si la responsabilidad va a quedar en el director de la escuela, encargado de conseguir locales, a cargo de esos niños que van a estar fuera del local escolar, a distancia de cómo van a gestionar centros escolares que de cierta forma estén disseminados o disgregados, son circunstancias nuevas para la escuela, para un director y para la gestión de un director. Y para un maestro que eventualmente estará en un local solo, porque no me imagino que vayan a conseguir un local donde vayan a poner varias aulas. Pero lo que pasa es que estar imaginando cosas y suponiendo a 4 días, el 1 de marzo, es claramente que esto llegó tarde. Tarde e improvisado.
La necesidad de nuevas aulas resulta de un nuevo protocolo definido por las autoridades educativas.
Los alumnos deben distribuirse con al menos un metro de distancia entre ellos en los salones.
Esta distancia puede incrementarse a 1,5 metros para estudiantes de secundaria y en los departamentos del país calificados con riesgo naranja o rojo, según el índice de Harvard.
Vos tenés que prever la seguridad de esos niños en locales alternativos. Tenés que prever cómo vas a manejar el tema de los comedores. Los sacás fuera de la escuela, en lugares alternativos, que serán próximos a las escuelas. Quiero suponerlo porque hasta ahora no hay nada concreto.
La dirigente se refirió a los anuncios del gobierno y a lo que se concreta en realidad.
Van a venir las vacunas. Nos dijeron que el 6 de enero iba a haber un anuncio importante. 6 de enero pasó y no hubo ningún anuncio. O sea, no estoy cuestionando el tema de las vacunas. Lo traigo ahora como un ejemplo. O sea, es la forma en que el gobierno definió comunicar a la población a través de conferencias de prensa. Inicio eran todos los días una, anunciando algo que quizá pasara después, adelante la semana que viene. O sea, esas cosas indudablemente no son inocentes. Claro que tienen alguien que lo tenga, ¿no? Una definición compartida o no compartida, pero es la forma en que el gobierno definió comunicarse con la población.
Escuchábamos a Elba Pereira, dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio en Uruguay.
Culpable.
El expresidente francés Nicolás Sarkozy fue condenado a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias.
El Tribunal Correccional de París precisó que 2 de esos años de cárcel están exentos de cumplimiento.
El tercero, de prisión firme, puede ser convertido en arresto domiciliario o vigilancia con un brazalete electrónico.
Sarkozy es el primer ex líder del país europeo sentenciado a cárcel.
Tiene 10 días para apelar una sentencia que también consideró culpables a su abogado y a un magistrado involucrado en el caso.
El expresidente estaba acusado de intentar obtener ilegalmente en 2014 información de un juez sobre una investigación en su contra.
Se trata de una presunta financiación ilegal en 2007 de la campaña presidencial del ex líder galo.
En diciembre de 2020, la Fiscalía pidió una condena de 4 años de cárcel, 2 de ellos en pena suspendida.
Sarkozy rechazó todos los cargos presentados en su contra.
Más diferencias.
Médicos bolivianos extendieron el paro y convocaron a una movilización.
El Consejo Nacional de Salud de Bolivia confirmó que mantiene la medida, iniciada el 19 de febrero, por 15 días más.
Además, anunció que este martes 2 de marzo está previsto convocar a nivel nacional una marcha contra la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria.
La normativa fue sancionada el 4 de febrero por el Parlamento.
Entre otras medidas, prohíbe paralizaciones de los servicios sanitarios durante la pandemia y pretende facilitar los procedimientos de contratación de personal.
Uno de los puntos que provoca discordia con los médicos se refiere a la posibilidad de contratar personal extranjero.
Por otra parte, refuerza las atribuciones del gobierno para regular los precios de medicamentos y servicios médicos privados.
Mientras dure el reclamo, se reforzará la vacunación y la atención de emergencia de casos de COVID-19.
La medida ha tenido bajo acatamiento a pesar del impacto mediático.
Sobre este tema, Sputnik conversó con la abogada y defensora del pueblo, Nadia Cruz.
No al 100% de centros, pero sí en los subsistemas público y de seguridad social, en los primeros, segundos y terceros niveles, que el acatamiento o la continuidad en servicios de salud está alrededor del 80% aproximadamente, que el 20% restante tampoco se ha identificado que haya habido un cierre total de los centros de salud, sino también un porcentaje importante, alrededor de un 7-8%, han hecho un acatamiento parcial, es decir, que han mantenido las puertas abiertas de los centros de salud y una atención parcial, sí, a las y los pacientes que asisten.
Cruz también brindó su punto de vista sobre qué debería ocurrir para solucionar el conflicto.
Las demandas que han sido atendidas, que las observaciones que incluso se realizan ahora a sugerencia de ellos, del Consejo Nacional de Salud, han sido incorporadas en el texto de la Ley de Emergencia Sanitaria, pues ahora no habría una razón, una justificación propiamente para mantener un conflicto. Hemos escuchado, solamente cito como ejemplo, que estarían en desacuerdo por una interpretación de la Ley de Emergencia Sanitaria respecto a que esta permitiría la contratación de personal extranjero. fuera de que es un criterio un tanto xenófobo, sí debemos señalar que la propuesta para evitar esto a través de una redacción o un texto dentro de la ley de emergencia sanitaria que ellos han propuesto ha sido incorporada, donde se está asegurando la priorización de la contratación de personal de Bolivia.
El secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Henry Mina, lamentó la acción de algunos médicos.
Todos necesitamos vivir y tenemos un derecho de vivir como bolivianos y como bolivianos, pero nuestros médicos hay una total discriminación y no quieren dejar pues lo que en Bolivia miles de años hemos vivido, el negocio que tienen los hospitales privados. Se están jugando, más les interesa la economía que ahorita que Bolivia necesita salir de la crisis que están viviendo en tema de la salud. Esos médicos, que algunos médicos, no todos los médicos, hay muy buenos médicos que también no van a cambiar el paro. Algunos médicos solo les interesa el dinero y no así a los bolivianos y bolivianas para salvar vidas. Muchos médicos estudian, pues, o estudiamos para salvar vidas, ¿no es así? Es por eso que los organismos sociales escuchamos la actitud de un señor que es la SEA, que está tratando de confundir a la sociedad, se está tratando solo de cuidar sus negocios que ha tenido por años.
Desde el comienzo de la pandemia en Bolivia, en marzo de 2020, se superaron los 249.000 casos y los 11.600 fallecimientos.
Sigue vigente.
Como cada primero de marzo, se conmemoró un nuevo día de la cero discriminación.
Según la ONU, la fecha surgió por el maltrato a los enfermos de VIH-SIDA, pero sin embargo, hoy se busca erradicar la práctica de sus múltiples facetas.
De acuerdo con el organismo, una de las formas de vulneración y aislamiento de las personas más frecuente tiene que ver con la desigualdad de género.
Esta continúa siendo una enorme barrera para las mujeres y las niñas y genera un particular impacto en la respuesta al SIDA.
Pero también afecta a las mujeres transgénero y a las trabajadoras sexuales cuyos derechos son con frecuencia más vulnerados.
Para Naciones Unidas, la clave está en la voluntad política para acabar con las formas de discriminación legales contra las mujeres y las niñas.
Y en derribar las barreras económicas que impiden su acceso igualitario a la salud y la educación.
Para ello, sugiere cambios en leyes que fijan las edades de consentimiento para acceder a servicios sanitarios y fortalecer las que ya protegen su vida de la violencia.
Además, destacan la creación de normas para evitar los matrimonios tempranos y la descriminalización del trabajo sexual.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.